Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Al control técnico el compañero José Miguel Martín y en el micro Laura Rodríguez. Antes que nada te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. También nuestra página web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Antonio de la Asamblea de Paradas y Precarias de Mérida. Después nos iremos hasta Málaga y hablaremos con Manolo a ver cómo van las cosas por el punto de información en contraste. Y que nos comente un poco qué tal está afectando la crisis a Andalucía. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. La música del programa de hoy viene de la mano de Ismael Serrano y de su último trabajo, Sueños de un Hombre Despierto. Escucharemos la canción Somos y Si se callase el ruido. Pero antes de todo esto, y como siempre, comenzamos con el comentario de Jesús Giraldes.
Hoy hace 78 años que los cimientos de la España conservadora fueron sacudidos por una revolución pacífica, por una revolución de esperanza. El 14 de abril fue proclamada la Segunda República. Dos días antes se habían convocado unas elecciones municipales que dieron el triunfo en las grandes ciudades a la izquierda. La dictadura de Primo de Rivera murió de agonía libertaria y miles de personas salieron a las calles a celebrar el advenimiento de un régimen democrático. Mientras, Alfonso XIII, el abuelo del actual monarca español, huyó asustado ante la llegada de la libertad. La Segunda República tuvo, como no podía ser de otra manera, sus luces y sus sombras. Fue un intento apresurado de borrar siglos de atrasos y oscurantismos fomentados por la Iglesia, la monarquía, la nobleza y el ejército español. Durante sus primeros años, la Segunda República pretendió transformar radicalmente una situación heredada que pesaba como una losa. Emprendió una reforma educativa y cultural sin precedentes ni presentes. Una reforma agraria que fue asumida a regañadientes por un campesinado famélico y totalmente boicoteada por los caciques y terratenientes. Una reforma religiosa profunda que hoy añoramos con especial vigencia. Un intento de reforma militar cuyo fracaso permitió a los mandos más recalcitrantes mantener sus privilegios y conspirar para llevar a la tumba la quimera republicana. También se planteó, por primera vez de manera institucional en la historia de España, la posibilidad de que algunos territorios del Estado pudieran alcanzar sus sueños de soberanía. Y la Segunda República fue también un quiero y no puedo para resolver los problemas sociales. Sumida en un escenario económico de crisis internacional, no se atrevió a darle al pueblo sus más osadas reivindicaciones: pan, tierra y trabajo. Como todos saben, el 18 de julio de 1936 se acabó la esperanza, se acabó la democracia y para miles de personas se acabó la vida. Hoy pocas personas en España y en Canarias recordarán la efeméride republicana. Por supuesto, ninguno de los grandes partidos políticos reivindicará sus logros, ni siquiera su existencia en nuestra historia. Al contrario, algunas instituciones de Canarias se muestran todavía complacientes con la larga dictadura que acabó con la breve democracia. Una de las consecuencias de la transición democrática, muerto el dictador, fue el pacto del silencio. En Canarias, como en el resto del Estado, varios grupos de historiadores y familiares de represaliados políticos continúan rescatando la memoria. El pacto del silencio de la transición tuvo muchas consecuencias. Una de las más singulares y esperpénticas fue la súbita conversión de partidos de izquierda, significadamente republicanos como el PSOE, en fervientes súbditos de la dinastía borbónica. Una dinastía representada por Juan Carlos de Borbón que fue restablecida por la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado en 1947, por la Ley Orgánica del Estado de 1967 y por la Ley de Designación de 1969, todas ellas leyes franquistas. Esto trajo consigo una paradoja inexplicada. El actual rey nunca juró la Constitución, sino que la sancionó como rey. Es decir, el rey no fue investido como tal después de la entrada en vigor de la actual Constitución española, sino que ya lo era antes de su promulgación. Eso ocurrió el día 22 de diciembre de 1975, cuando el príncipe, traicionando a los cuentos infantiles, no se convirtió en rana, sino en rey. Juan Carlos, con la mano derecha sobre la Biblia y con su tradicional incapacidad para leer un texto según los cánones de la prosodia, dijo las siguientes palabras: «Juro por Dios y sobre los santos evangélicos cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional». En estos tiempos de monarquías anacrónicas, de claudicaciones seculares, de olvidos permanentes, me despido con una frase de una canción de La Polla Record que dice: «Un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente». Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Somos los niños burbuja, el fin de la historia, X en ecuaciones, soñando con contratos fijos, con libélulas que anhelan, dulces besos que se esconden tras el brillo de las barras de aquel bar donde te amé, isla de resistencia, tallando en cubitos de hielo futuro y promesas. Y mientras los ultracuerpos subidos a estrados recitan sermones, hay quien nos dice que no es tiempo para hablar de la utopía ni de revoluciones, que es un anacronismo cantarle a la trova, nombrar a Guevara. Y mientras golpean tu fe y tu futuro en su fragua, y en estos días el que escribe, consciente del privilegio de nacer en esta orilla, cree que aún este será el tiempo del ángel temeroso que suspira, átomo que gira en solitario, alienígena nacido en esta tierra, del sueño sublime en fe, el hombre y la mujer que busca otro mundo posible. Y mientras tanto los santos de causas perdidas discuten verdades, armados con su piolet, se confunden de enemigo, mientras en la calle un rumor de alas batiendo exige su voz, una voz diferente, viviendo en la red utopías, pregunta y disiente. Y en estos días sé que escribe, consciente del privilegio de habitar en esta orilla, cree que aún este será el tiempo de la hada temerosa que suspira, luciérnaga abandonando el letargo, Ícaro escapando de una isla, del sueño sublime, en fin, del hombre y la mujer que busca otro mundo posible.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Antonio, una persona de calle, precaria, pero peleona donde las haya, desde Mérida. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, acá tomando el pulso a las calles, en este caso de Mérida.
Sí, bueno.
Por las que tú andas, muy a menudo.
Andamos como podemos.
Como podéis, con mucha precariedad,
sí.
¿No?
Bastante, sí.
Sí, me consta. Antonio, ¿puede ser que en algún momento, en esas situaciones de precariedad, en buscando cómo aglutinar, cómo enredar, ¿no?, y construir, se te ocurrió en unas fiestas de Mérida montar una iniciativa? ¿Cómo era aquello en las fiestas, lo de las casetas aquellas?
Sí, ¿cómo fue? Bueno, pues... en las ferias de Mérida ceden terreno para colectivos, para tal, porque siempre son más bien pues eso, asociaciones de vecinos, movidas de estas de la iglesia, partidos políticos, es como funcionan las casetas aquí de Mérida. Entonces pues siempre suele quedar algún tipo de terreno. Entonces pues bueno, pues estábamos parados, precarios y demás, y entonces digo, bueno, pues, ¿por qué no? Otras veces lo habíamos solicitado a nivel particular, un grupo de amigos que estábamos parados y tal, y bueno, tienes que pagar un dinero por la cesión del terreno y después lo rentabiliza montando una caseta de bebida, puedes montar conciertos, en fin, tienes un poquito de carta blanca en ese aspecto durante los días de la feria. Y entonces, pues bueno, pues surgió la oportunidad y lo comenté con varios compañeros de Baladre, que si podía ser viable la historia, porque pues se montara. Bueno, fue una experiencia un poco abstracta, pero bueno, estuvo muy entretenida, muy muy divertida, pasó mucha gente y nada, estuvimos ahí, ya te digo, tú también sabes bien cómo fue la película, porque siendo los parados, la caseta que montamos, pues tuvimos muchos problemas, porque entre la caseta municipal, que era el PP, y la misma caseta del PP, nos tenían encajonados, nos habían comido terreno, teníamos alquilado una carpa de unas medidas, después no nos entraba allí porque nos habían quedado más pequeñas, no encontrábamos una carpa más pequeña, llegaba el día de la inauguración de la feria, no teníamos electricista, no teníamos nada. Y bueno,
o sea,
el
pura.
Mismo día de la inauguración, pues como quien dice, con velas, pues abrimos la caseta. Y bueno, más o menos, pues bueno, por lo menos tuvimos para que no nos metieran en la cárcel, ¿no? Para cubrir gastos. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, porque ya te digo que vino gente de todos sitios a echar una manilla. Y estuvo, ya te digo, estuvo entretenido.
Antes pasaste por Rivera, ¿no?
Sí, estuvimos en el primer concierto que se hizo de derechos sociales en Extremadura, pro derechos sociales en Extremadura, y sí, estuvimos allá en Rivera echando una mano también a los compañeros y las compañeras de Baladre, y bueno, ahí estuvo bien también la cosa, mucho frío. Pero bien, hombre, el ambientillo estaba bastante bien, se movió gentecilla, se dio a conocer, hombre, que hay gente moviéndose a ver si se pueden conseguir ciertos derechos de los que no teníamos por qué estar luchando por ellos, porque deberían de estar ya reconocidos como tales, ¿no? Pero bueno, ahí anduvimos. También, ya te digo, estuvo muy bien, fueron 2 días. Así un poco intenso, entre lo que es el montaje, el concierto y el desmontaje, y bueno, bien, bien, estuvo bien.
Y una se va curtiendo como persona inquieta, va viendo que merecen pena la peleita, los proyectos, y no hace muchos meses saltó la noticia. Una gente parada y precaria en Mérida dice basta y empieza a hacer cosas, ¿no?
Sí, la cosa, pues eso, pues mucho tiempo en paro, ya sin lo que es el paro en sí económicamente, ni ayuda, ni prestación, ni nada, buscándote la vida como puedes, no encuentras nada por ningún sitio, y bueno, pues nos juntamos una serie de gente e intentamos poner en marcha una asamblea de parados y precarios en Mérida, ¿no? Estuvimos haciendo una especie de campaña de casación para sí un poco a conocer, para que se uniera gente a la movida. La cosa surgió, pues eso, pues sin ningún tipo de vinculación política, porque no quisimos que ningún partido ni ninguna organización ya establecida se aprovechara de la buena fe de la peña, ¿no? Porque siempre están ahí al rebujeo en cualquier movida que surge, siempre están a ver si se pueden colgar las medallas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en principio, pues eso, sin ningún tipo de vinculación política, sin ningún tipo de, en fin, de impedimento para que cualquier persona que reuniera las condiciones de estar en situación de paro o precariedad, pues que se uniera pues a aportar lo que buenamente se pudiera, o a intentar hacer, yo qué sé, presionar un poco al ayuntamiento, o yo qué sé, solicitar ayudas sociales, movernos también por lo que es la cosa de la renta básica, ¿no?, que es una cosa que tendría que estar también ya reconocida. En fin, y bueno, ahí surgió la cosa. Llevamos un año y poco peleando con la cosa de la asamblea, porque tiene sus altos y sus bajos. En fin, intentamos hacer una especie de fiestecilla en la noche de San Juan. Aquí era típico hace años, pues, hacer las hogueras, igual que en muchos sitios, ¿no? Se hacían en las hogueras, la gente quemaba los muebles, lo que no quería y tal, y fue, era una noche de fiesta, ¿no? Y bueno, pues nosotros, pues a tenor de que hacía ya unos años que no se celebraba, pues bueno, lo planteamos en asamblea, se decidió que sí, que podíamos hacer una hoguera, y bueno, pues se montó la cosa de la hoguera, cada uno aportó lo que pudo, lo que quiso, llamamos comida, bebida, tal, estábamos allí con los niños, cosas para quemar, tal, y montamos allí una hoguera con el amigo Gallardo colgado de un tronco, con un euro.
¿El Gallardo es el alcalde?
Sí,
no,
prender el fuego. En una zona apartada que es el ferial, la parte del ferial en Mérida. Una zona apartada, no molestas a nadie, estás a la vera del río, es una parte que está, como montan ahí la feria, está asfaltada, no hay peligro de ningún tipo de incendio ni de nada. Y bueno, y desde primera hora que empezamos a descargar allí los palés y los troncos y los muebles y las historias, pues se presentó una patrulla de urbanos, de estos de aquí, que son unos perros malos, y nada, empezaron a meter un poco la pata, diciendo que bueno, que eso no podía ser, que eso estaba prohibido, que necesitábamos un permiso, que tal. Y bueno, pues esto es una fiesta popular, nunca se ha pedido permiso, de todas formas, hombre, aquí no hay peligro de nada. No, que tal, que esto no puede ser, que tal, y que no sé qué. Bueno, total, que desde primera hora, ya te digo, estuvieron allí. Con el tiempo se fue congregando gente, se fueron congregando más policías, hasta que, bueno, no prendimos fuego a la hoguera, porque estábamos allí amenazados, que si prendíamos fuego, que nos detenían a todos, que no sé qué. Bueno, pues entre ese rifirrafe se pusieron a pedir documentación a la gente, porque claro, estarían cansados de estar allí aguantándonos la vela, tendrían otras cosas más importantes, supongo, que hacer. Y nada, dice, pues vamos a pedir el carnet a toda la gente asistente y tal y cual, por si ocurre alguna cosa, pues claro, pues denunciar, ¿no? En fin.
Pero queréis bueno, pues, quemar a Gallardo. Y Gallardo, por quien no se ubique en Mérida y en Extremadura, ¿quién es él?
Ajá, Gallardo es un personaje muy amigo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta, y retirado, entre comillas, porque es un personaje que no tiene ahora mismo cargo político ninguno y le acaban de montar un despacho hace unos meses que ha costado 300.000 euros o algo así. No sé qué es lo que tiene o a qué se dedica o qué es lo que hace allí, porque él es maestro escuela. O sea, no sé hasta qué punto necesita un despacho, tres escoltas, una secretaria, un mantenimiento, no sé qué, en fin, y una oficina ahí que parece un búnker. Pues bueno, pues Gallardo es un personaje de Jerez de los Caballeros que en principio le decían desde 600, pues él tenía un recogía chatarra y tenía un 600 y bueno, con la chatarra montó una siderurgia, con la siderurgia montó una cementera, con la cementera montó una serie de negocios, ¿no? Al son de que él es muy socialista y muy amigo de Juan Carlos, y se le ocurrió la brillante idea de montar una refinería en Extremadura, concretamente en la zona entre Villafranca, en Los Santos de Maimona y Feria, un terreno que tiene, que compró allí. Y entonces, pues bueno, pues este personaje, pues ya te digo, no lo vería muy coherente, no sé, montar otra cosa, otra historia, que se le ocurrió una refinería y está encabezonado en montarla. Y bueno, a nosotros no estamos de acuerdo con que se montara, entonces, pues bueno, pues como símbolo a quemar, pues era uno de los personajes.
Y luego os fuisteis al ayuntamiento en otra ocasión y a pocos crucifican, ¿no? También, ¿o qué
sí,
pasó?
Sí, bueno, lo del ayuntamiento, pues bueno, pues presentamos una solicitud de para entrevistarnos con el jefe de personal para ver cómo estaba la historia de los contratos municipales, porque con la historia de los del fondo europeo, pues normalmente pues suelen salir plazas, no todas las que se subvencionan para cubrirse, y claro, pues al ver que no aumentaba el paro, que no salían plazas, que tal y que cual, bueno, pues fuimos a solicitar una reunión con el jefe de personal para exponerle nuestras reivindicaciones. Lo hicimos en una forma un poco llamativa, porque claro, fuimos con silbatos, con cazuelas, con palmas y demás, ¿no?, recorriendo el ayuntamiento, claro, hasta el despacho del amigo. Y bueno, nos recibió, nos dijo que sí, que cuando quisiéramos, que teníamos una reunión con él. Presentamos la solicitud por escrito, en registro, y con el tiempo, a los 6 o 7 meses, la volvimos a presentar porque nadie se puso en contacto con nosotros. Y hace unos 20 días o un mes o algo así, se ha vuelto a volver a solicitarle la famosa entrevista, pues para ver con la cosa esa de la crisis, de los planes estos municipales de inversión, pues a ver cómo se va a hacer, porque claro, las contrataciones, el ayuntamiento saca concurso una obra, por ejemplo, la recoge una empresa X, cualquier empresa a nivel nacional puede entrar dentro de lo que es el concurso, con lo cual no se garantiza de que el empresario sea de aquí de Mérida, y el empresario después es muy libre de contratar a quien a él le parezca. O sea, él puede traer o bien sus trabajadores, o bien puede cubrir los puestos con amigos suyos o gente de su pueblo, en fin. O sea que en principio, pues bueno, queríamos como asamblea de parados, pues llevar un seguimiento de cómo se iba a hacer, a quién se iba a contratar, qué criterios iban a utilizar a la hora de contratar a la gente, porque en principio decían que tendrían que ser parados, pero claro, un empresario que se quede con un concurso de una obra, cuando él sepa que tiene la obra, despide a sus trabajadores, cuando le asignen la obra, los contratan y ya tienen ahí la plantilla, o sea que no está aligerando el paro, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, simplemente se está enriqueciendo o se está, en fin.
Pero cuando salisteis de hablar con este señor, pasó algo, ¿no? ¿Pasó
sí,
algo?
Bueno, también lo típico, pues bueno, pues la policía se puso un poco nerviosa, solicitó a la gente que se identificara, algunos estaban no tenían documentación y se lo llevaron a comisaría, ¿no? En plan un poco, pues como si fuéramos, yo qué sé, delincuentes o algo así, ¿no? Cuando, según tengo yo entendido, si hay una persona mayor de edad que se responsabilice de otra persona que esté indocumentada o que ratifique que esa persona es quien es, ¿no? O sea, sí. No debería de haber mucha más pega, pero bueno, por quitar un poco el barullo de allí del ayuntamiento y tal, pues bueno, por justificarse un poco, en fin, no sé. Y eso fue lo que pasó, pero vamos, no llegó a mayores, ni hubo denuncia, ni hubo nada, ni en principio, ni nada de nada. Cuando sí, en lo que fue la hoguera, pues sí que hubo denuncia, hubo forcejeo, hubo palos, ¿no?, por así decirlo. Fue de vergüenza porque, ya te digo, estábamos en un ambiente de fiesta, con los niños, muchas parejas, muchos niños, gente, pues yo qué sé, allí estábamos tranquilamente, con nuestra musiquita, con nuestros vinitos, nuestros refrescos, nuestras comidillas, y nada, llegaron allí, identificaron qué tal y qué cual, y una persona no se quiso identificar porque dijo que bueno, que no estaba haciendo nada malo, que no veía el por qué tenía que identificarse, que si no se identifica la gente por la calle, sin más, que aquí no era plan tampoco de ponerse en ese plan. Y bueno, pues se pusieron a, pues bueno, pues para el coche, pues no sé qué, bueno, era una chica. La arrastraron al coche y claro, el colega que estaba allí, pues fue, oye, el colega, a todo esto, es una persona con unos 50 años, minusválido, y bueno, un personaje muy pacífico, muy buena gente, y bueno, pues al acercarse, oye, ¿qué pasa aquí? No sé qué, se le abalanzaron 7 municipales, le dieron una tunda, lo arrastraron hasta un coche patrulla, lo metieron en el coche a la fuerza, y bueno, lo lesionaron, vaya. Y ahora, pues, claro, lo tuvieron 72 horas en el calabozo, cosa también que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, ahora tiene juicio el día 22 de abril. Tiene un juicio pendiente porque lo acusan de atentado contra la autoridad, de agresión a las fuerzas del orden, de disturbios y de no sé cuántas cosas más. Que decía él una de las veces que nos hemos visto, que tenía pensado, dice, bueno, me estoy pensando cuando vaya al juicio y vestido de Hulk, porque bueno, hubo parte de lesiones de los municipales, por lo visto, que hubo algunos dados de baja y todo y tal. Dice, coño, pues si yo he podido con 7 municipales, pues le voy a decir al alcalde que me contrate a mí de municipal y que quite a esos 7, ¿no? no sé, dice, yo cojo. Y así bajito, regordete y tal, ¿puedo con 7 tíos? Digo, pues la cosa está clara, me ven el sueldo de ellos y me quedo yo.
Bueno, ¿y cómo se vive 2009 esta situación continua de precariedad? O sea, ¿de dónde sacas el ánimo? ¿Cómo ves tu entorno también? O sea,
el ánimo te lo tienes que ir creando tú mismo, porque la verdad es que aquí en esta zona la gente es un poco apática, la gente le cuesta moverse mucho para cualquier cosa. Lo único que les mueve el fútbol, los carnavales, la Semana Santa y las 4 tontas estas. Y por lo que realmente merece la pena o lo que directamente te afecta, ahí la gente es más reacia a movilizarse, ¿no? O sea, una cosa tan básica, tan fundamental como es la subsistencia económica, ¿no? O el intentar, yo qué sé, realizar tus proyectos, claro, que para todo se necesita se necesita un mínimo de autonomía o de ingresos, o en fin, ¿no? Pues la gente como que le cuesta mucho arrancar, así, todo el mundo, tú hablas con la gente y todo el mundo, sí, pues esto es un rollo, porque tal, porque esto es una mierda, aquí no hay nada, la gente tal, no sé qué. Pero a la hora de la verdad decir, bueno, pues venga, pues vamos a pedir esto al ayuntamiento, o vamos a salir a la calle a expresar lo que creemos, lo que pensamos, la gente como que no, le cuesta mucho arrancar y moverse, y una y otra y otra y otra, y te vas un poco quemando porque la ya te digo, no hay mucha unión, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?
Y una lee por ahí en páginas, algunas le cuentan que de repente aparece una asamblea de paradas en Navalmoral, otra en Badajoz.
Sí, y en Plasencia.
Y en Plasencia.
En Plasencia también, sí.
Ajá. O sea que hay semilla. Parece
sí,
que...
Sí. Y después, pues bueno, también cuando lo de la cosa del ayuntamiento, creamos un precedente. Porque al poco tiempo, eso sería sobre mayo o así, en septiembre, pues son las ferias patronales, no patronales, sino las ferias de Mérida, porque la patrona es en diciembre. Son las ferias en septiembre, entonces, bueno, pues lo típico, los puestos de lo que son los artesanos y, en fin, los hippies, como le dicen,
sí,
o...
Sí.
Los indios y demás, ¿no?
Sí.
Pues claro, pues montan una calle de tiendas y de historias. Y entonces, pues este año les habían subido un montón lo que era la cuota
por
el terreno. Y ellos se cogieron y se encerraron en el ayuntamiento a exigir también hablar con el de festejo, con el que llevara la historia, pues para decirle que, bueno, que era abusivo, que tal y que cual. O sea, que ahí creamos un precedente, ¿no?, a la hora de la forma de acción, ¿no? O sea, que tomaron nota de cómo hacer las cosas, ¿no?
Antonio, un encanto que sigas por las calles de Mérida limpiándolas de mala gente y lanzando el virus de la inquietud.
Ahí.
Desde aquí, desde nosotras las personas, gracias y saluda a todas esas gentes que luchan por Mérida.
De acuerdo, pues un abrazo y un saludo a todos también. Muchos besos y espero verte pronto.
Ahí. Hasta la próxima.
Saludo.
Ajul.
Dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás, ruido de patriotas se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas, ruido de conversos que caídos del caballo siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar. Y soplas sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. De sus hogueras que trae el fin del mundo, la luz de la diferencia, ruido de inquisidores nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pise la batalla, tanto ruido de guerreros, tren de sus almenas, la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tape este estruendo. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la lluvia de espectros, te oiría ver en sueños y abriría las ventanas. Y así se callase el ruido, heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría ver en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido,
continuamos en Nosotras las Personas y seguimos también con Manolo, esta vez a través del teléfono. Manolo, que también forma parte de ese punto de información en Contraste y también de Zambra, todo esto en Málaga. Manolo, ¿qué tal?
Bien, bien, lloviendo en Málaga, que suele ser noticia, ¿no?, para las tierras de Andalucía, que llueva, ¿no? Y a lo mejor es el llover ese de acántaros, ¿no?, de algún cantautor, que ya va siendo hora, ¿no?
Manolo, cuéntanos, ¿qué tal por el punto de información encontraste?
Bueno, pues ahora mismo y en calentito se está desarrollando una formación en base a diferenciar las ayudas de emergencia social, las rentas mínimas de inserción y lo que se llama en algún sitio renta básica y la renta básica de las iguales. Es una formación que está planificada con la Asociación de Vecinas Los Paraos y a la que participa también gente de otros grupos de Málaga. Y bueno, aquí se está llevando a cabo en La Palmilla, mismamente en los locales de la Asociación de Vecinas, ¿no? Y bueno, en principio también otra de las cosas que están ahí a punto de cerrarse ya es la guía sobre derechos, ¿no?, y prestaciones y ayudas en Málaga y Andalucía, que está pues a puntito de caramelo de cerrarse el proceso para editarse y trabajarla lo que se pueda este curso, pero sobre todo a partir del curso que viene, como material de difusión y sobre todo de generación de debate. Y bueno, lo cotidiano, digamos, de cualquier punto, la apertura y la difusión con otras gentes, ¿no?, de todo lo que se le está llamando como crisis, ¿no?
Uh-huh. Creo que también acaban de hacer hace poquito alguna actividad, los puntos negros que han puesto por ahí. Cuéntame.
Sí, sí, sí. Esta mañanita en concreto, esta mañana alrededor de las 11 de la mañana, junto con alguna persona de Ecologistas en Acción de Málaga y también del Norma Betún, del Centro Social, Ecosocial Ocupado de Málaga, pues allí nos plantamos delante de la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga y lo señalamos como un punto negro importantísimo del actual incremento del empobrecimiento, de la exclusión social y del dolor humano aquí en Andalucía, ¿no? Y en concreto en Málaga. Bueno, como en otras ocasiones, lo que se hizo es ponerse delante de la puerta de la delegación, en la Alameda principal de Málaga, colocando los paneles también de los distintos paneles que se han sacado con Ecologistas y CGT sobre lo que es el capitalismo, la crisis, alternativas y sobre todo también consecuencias. Se repartieron pues cientos de hojas explicativas de qué es lo que llama la Junta de Andalucía Renta Básica, que va a poner en marcha la próxima semana aquí en Andalucía, y la diferencia con un cuadrante explicativo entre lo que es una ayuda de emergencia social, una renta mínima de inserción, una renta básica y la renta básica de las iguales, ¿no? A la vez también se distribuyeron 50 libros de tiempos de crisis, tiempos de lucha. Se generó un ambiente de muchas preguntas, de gente que se para, y ustedes, quiénes son, por qué están aquí. Una situación guapa, ¿no? Muy interesante. Es la segunda vez, ¿no?, que se lleva a cabo en Málaga. Y la verdad que la gente está muy animadilla y con ya marcándose el escenario del 11 al 17 de mayo, ese escenario que un poco planteó a nivel, bueno, pues un poco internacional, sindicalismo más de lucha, pero sobre todo en el caso del Estado español y de Andalucía en particular, la CGT, y gentes de diferentes grupos sociales nos hemos sumado, de hacer el 11 y el 17 de mayo días de lucha, días de denuncia, de movilización ante lo que se viene a llamar crisis, que es el incremento del dolor humano, la carencia, el malestar de la gente. De alguna forma, el punto negro de esta mañana pues nos ha puesto también las pilas a todas, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se está dejando notar esta crisis en lo que es Andalucía en particular? ¿Cómo la ves tú?
Bueno, días atrás distintos medios de comunicación, sobre todo alternativos, en páginas, se hacían eco de algún medio escrito que denunciaba el incremento de personas que cuando cierran los supermercados, las tiendas de alimentación, van a los contenedores de estos establecimientos a buscar comida día sí y otro también, puede hacer decir casi todos los días, ¿no? Y que ha aumentado este número de personas. Bueno, pues en el caso de Málaga, estáis ante la ciudad en el Estado español que tiene el triste récord de más personas que duermen en la calle, ¿eh? Estamos hablando de casi 20 de miles de personas, ¿no?, que utilizan distintos espacios de la calle, espacios abandonados, en todo su entorno de la Gran Málaga, con todas las ciudades costeras consecutivas. Y los comedores sociales aquí también están denunciando que la saturación, están a tope, pero a tope quiere decir que no dan abasto más. Por otro lado, también las Cáritas están alarmadas de las gentes que se están acercando para los roperos y para todo tipo de demandas de ayuda, de solidaridad. Y aquí, tristemente, en lo que son derechos y posibilidades de cobertura social, son inexistentes. Es una ayuda de emergencia social que, como explicaba, están nombrando ahora, quieren nombrar como renta básica, que cuando termina el dinero, normalmente ya termina en este próximo mes, lo que hacen es, progresivamente, ir cerrando el grifo para que quede solo para algunos casos a final de año, ¿no? Entonces no hay seguridad, la gente, se ve cada vez más gente con chatarra por la calle, buscando el descuido de la gente para hacerse con algún bolso, alguna cartera. La gente está pasándoselo muy, pero que muy mal, ¿no?
Uh-huh. Pues Manolo, lo dejamos aquí hasta la próxima ocasión, que ya nos contará cómo van las cosas.
Muy bien, y espero además que sean las compañeras que lo hacen mil veces mejor que una y que están a diario ahí en el ajo, que se suele decir, ¿no?
Bueno, lo importante es pues transmitir todo lo que está pasando, y tú, nuestro Willy Fogg de los movimientos sociales, que sabe un poquito de todo, un poquito de aquí, un poquito de allí, pues te tocó ser el comodín.
Un beso muy grande.
Venga, Manolo, chao.
Chao.
Ajul.
Ajul.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas, compañeras, ¿qué tal estamos? Bienvenidas a esta sección del programa, ya sabéis, Renta Básica de las Iguales y mucho más, donde cada semana, bueno, pues en primer lugar hoy os intentamos acercar noticias que, bueno, pues nos sirven a todas un poco para conocer cómo está el mundo y cómo se mueve esto. Esta semana os traemos dos noticias que hablan de lo mismo, dos noticias que hablan de personas. Dos noticias que hablan de personas que intentan salir adelante, que intentan luchar contra un sistema que, bueno, pues que los intenta oprimir. En primer lugar, os traemos el tema de las personas migrantes. Y la noticia dice así: los inmigrantes sin papeles se organizan. La crisis y la presión policial alimentan las redes de autoprotección de los irregulares. Y es que, bueno, pues personas como son las personas migrantes que llegan a España, bueno, pues habiéndoles prometido, digamos, bueno, pues la tierra prometida, para la redundancia, pues llegan aquí al Estado español y se encuentran que no tienen ningún, bueno, que no tienen, digamos, demasiado derecho, y que por supuesto no es ni de lejos como se lo pintaban. Bueno, pues los inmigrantes, hay que decir que estos inmigrantes en situación irregular en España están creando una red de organizaciones similar a la que, bueno, pues sus homólogos en Francia forjaron décadas atrás, y que ahora les permite dar voz a sus reivindicaciones y defender sus derechos. En España, fundar una asociación, trabajar con una cobertura legal, estudiar después de los 18 años o cobrar el paro son derechos que todavía están fuera de su alcance. Y bueno, pues estas personas, la única, digamos, bueno, pues solamente son reconocidas como personas con derechos cuando obtienen el permiso de residencia. Pero este permiso de residencia, bueno, pues esta concesión de este permiso de residencia va vinculada totalmente al empleo y no a los derechos humanos como debería ser. Y también comentar que estas personas llamadas irregulares, es decir, estas personas a las que no se le ha concedido el permiso de residencia, no tienen reconocido el derecho de asociación. Sin embargo, bueno, pues la crisis y el aumento de la presión policial que denuncian los inmigrantes, tanto, bueno, pues en las fronteras como en el interior del país, han acelerado que el colectivo busque alternativas de autoprotección. Las redes sociales de Internet y los encuentros periódicos que realizan en locales cedidos por ONG están siendo claves para su coordinación. Simplemente son personas que ante una falta, una restricción, una falta, bueno, prácticamente total de derechos y una, bueno, pues conviven en una sociedad totalmente desigualitaria, pues lo único que intentan es organizarse y buscar eso, pues redes de autoprotección y de autoapoyo para intentar salir de ahí, para intentar, bueno, pues buscarse la vida y salir adelante. Y es que, bueno, pues la debilidad económica de los sin papeles adultos en España se ve agravada por la falta de derechos, como el empleo y la educación. Además, el acceso a la justicia, el empadronamiento y la posibilidad de casarse depende del funcionario que les atienda. Y es que, bueno, pues por poner algunos ejemplos dentro de, bueno, pues de los distintos ámbitos de la sociedad, vemos la cara, bueno, la clara desigualdad en cuanto a derechos que tienen estas personas y que tienen, bueno, pues las personas con papeles, que al fin y al cabo son todas iguales, solo pasa que unas tienen este permiso y otras no. En cuanto al empleo, pues España no reconoce el derecho a trabajar a los extranjeros en situación irregular. Sin embargo, curiosamente, hasta la llegada de la crisis, no tenían grandes problemas para trabajar de forma irregular en la construcción, el servicio doméstico o la agricultura. Y, bueno, pues sus empleos ahora mismo, por supuesto, siguen sin incluir ningún tipo de garantías legales. En cuanto a la justicia, en caso, bueno, de que estas personas sufran un robo, una agresión o una estafa, pueden acudir, lógicamente, a la comisaría de policía para denunciarlo, pero corren el riesgo de que se les abra un expediente de expulsión del país, al no tener la documentación en regla. En cuanto a la educación, bueno, pues en cuanto a, digamos, a esta educación respecto a menores de edad, bueno, pues no puede ser expulsado del país y reciben, bueno, pues esta la escolarización durante la etapa obligatoria. Sin embargo, los mayores de edad no tienen reconocido el derecho a estudiar en las universidades o en otros centros públicos oficiales como la escuela de idiomas. En cuanto a la vivienda, la falta de documentación suele ser el principal problema de los sin papeles a la hora de formalizar un contrato de compra de vivienda. La mayoría vive de alquiler porque no puede asumir el coste de un domicilio y los caseros les ponen menos trabas. Y en cuanto, por último, por nombrar un último ámbito, en cuanto a la sanidad, los que no están empadronados no cuentan con un médico de cabecera. El acceso a la sanidad se realiza vía emergencia y no cuentan con un seguimiento médico. Como vemos, se hace muy necesario esta creación por parte de los inmigrantes, de estas redes de autoprotección, porque como vemos, reciben un trato totalmente desigualitario, están muy desprotegidos ante la ley, están muy desprotegidos en cuanto a derechos y es totalmente lógico que busquen este apoyo. En cuanto a otra noticia, para ir muy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, hace referencia a los buscadores de comida. Como he dicho antes de comenzar, hoy vamos a hablar de personas que intentan salir adelante. Y estas personas, estos buscadores de comida, son una de ellas. Y es que, supermercados, súper y restaurantes tiran toneladas de alimentos al día. Y es que dentro de los contenedores podemos encontrar decenas de pizza, litros de leche, yogures, verduras, comida preparada, que la gente separa lo aprovechable de los desperdicios para poder comer. Y, bueno, pues es muy triste que se tire por parte de estos supermercados y restaurantes, que se tire comida, en muchos casos que está en buen estado. Y bueno, pues tenemos que parar esto. Que se tiren alimentos cuando hay personas muriéndose de hambre no tiene demasiada lógica desde el punto de vista humano. Y nos damos cuenta de que en esta época de crisis no solo los indigentes sin techo buscan digamos la puerta de atrás de estos supermercados para coger esa comida, sino que también hay parados o gente que pasa puros económicos. Así que nada, compañeras, muchas gracias como siempre por estar detrás de la radio. Espero que estas noticias os hagan pensar un poquito, os hagan reflexionar a todos de lo que queremos cambiar y de lo que no en este mundo. Y nada, como siempre lo he dicho, muchas gracias y a cuidarse, compañeras.
Espacio de información social.
Muy buenas noches, bienvenidas a Zambre Distribuidora. Esta noche tenemos un librito muy interesante que se titula Antipsicologicum. Este libro, que es del autor José Luis Romero Cuadra, nos ofrece una profunda crítica sobre lo que es la psicología y la psiquiatría actual, que como todos podríamos imaginarnos, su objetivo pues es contribuir al conocimiento de pues la propia conciencia humana, el conocimiento del contexto social, cómo trabajan nuestras mentes, procesos y métodos que podemos trabajar para una mente y una conciencia sana. Pues no, lo que parece ser que se ha puesto más de lado del sistema político, del sistema económico y lo que nos ofrece y le ofrece, mejor dicho, al sistema económico, pues distintas formas de alienarnos, de dominarnos, para que estemos callados, para que cada vez haya más represión, sea más efectivo el control social. Y luego, pues por otro lado, la psicología privada, pues a las personas nos criminaliza las desviaciones por no seguir las propias reglas de este sistema, haciéndonos culpables, queriendo que cambiemos y ofreciéndonos pues métodos para normalizarnos. Y bueno, pues el objetivo de esta publicación pues es recoger algunas de estas críticas formuladas en este sentido hacia la psicología, y bueno, para que cualquier persona pues pueda tener un acceso efectivo también a esta temática y a este enfoque de la psicología, que generalmente se suele evitar, sobre todo en instituciones educativas y formativas, y formarse pues una opinión adecuada o al menos completa al respecto. Pues nada más, espero que lo disfrutéis, yo os lo recomiendo. El título, recuerdo, Antipsicologicum, de José Luis Romero Cuadra. El precio es de 12 eurillos, y ya sabéis que todos los libritos se distribuyen en distintos puntos del Estado español, y podemos encontrar todos estos puntos en la página web de Baladri y en la página web de Zambra. Y nada más, hasta la semanita que viene, y muchas gracias y disfrutad de la semana, compañeras.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Antonio, de la Asamblea de Paradas y Precarias de Mérida. También a Manolo Sáez, que hoy ha sido el portavoz del Punto de Información en Contraste, en Málaga. Y también a los compañeros y compañeras de Zambra por su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Pues sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.